tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Fuerteventura Digital. Hoy vamos a acercarnos al mundo del asociacionismo y en este caso que tiene que ver con la limpieza. Vamos a recibir en el estudio a un colectivo sin el cual, pues yo creo que la vida de las personas que vivimos aquí y también de quienes nos visitan, pues sería un poquito peor. Les estamos hablando de Limpiaventura, un colectivo que todos los fines de semana pues sale a recoger las playas y que tenemos hoy con nosotros a uno de sus representantes, que es Gerardo. ¿Qué tal, Gerardo? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estás?
Bien, bien. Igualmente.
La última vez que hablé con Limpiaventura fue con Alina Kunz, que es la presidenta del colectivo. Fue hace unos años y fue en otra etapa de mi carrera. Y bueno, pero yo sí les sigo en las redes sociales. Ustedes publican todo lo que hacen. Y la verdad que es una labor encomiable. Limpiaventura sale todos los domingos con voluntariado a recoger las playas. Y bueno, y si las encontramos limpias, pues muchas veces porque ellos pasan por ahí. Porque, claro, Gerardo, la primera pregunta es, ¿qué pasaría si ustedes no estuvieran trabajando?
Efectivamente, es una cuestión de concienciación de todos los voluntarios de Fuerteventura, porque esto nace del pueblo. Somos la unión del pueblo para hacer estas actividades a lo largo de toda la costa majorera. Entonces, nos reunimos mayormente todos los fines de semana y convocamos un punto de encuentro para realizar estas actividades. Ya llevamos 10 años en este proyecto.
10 años el proyecto de Limpiaventura. Y claro, cuéntanos un poquito cómo surgió este proyecto y más o menos cuánta gente tienen ahora mismo voluntarios. Porque claro, todos son voluntarios. Es decir, a mí lo que me llama la atención de Limpiaventura es que mientras los domingos lo pasamos unos en la playa, en la familia o haciendo otras actividades, no, el domingo es el día de descanso, hay gente que se levanta a las 7 de la mañana para ir a cualquier punto de la isla a recoger la playa, ¿no?
Es decir, efectivamente.
¿Cuánta gente están formando parte del grupo?
Actualmente somos 85 voluntarios, los cuales se unen a través de un grupo de WhatsApp y lo estamos informando de todas las actividades. El requisito del voluntariado es aportar 1 euro al mes a través del teaming. Con eso vamos mayormente para poder estar informados de todas las actividades posibles.
Claro. O sea, ustedes se organizan, quedan los fines de semana y van a limpiar. Entiendo que es una labor que, bueno, en su día, yo sé que, por ejemplo, porque estaba cerca de ese momento, el Ayuntamiento de La Oliva le cedió una... el Ayuntamiento de La Oliva sí fue un carro para recoger la basura, ¿no?
Sí, un remolque.
Un remolque. Sin embargo, claro... Esa labor de organización, vehículos, los logotipos, ustedes vienen uniformados, ¿cómo se financia?
Bueno, lo hemos hecho a través de nosotros mismos. Tenemos patrocinadores que nos aportan, por ejemplo, en este caso, los vehículos siempre han sido de Lavandería El Cardón, los cuales no han cedido, y gracias a ello funcionamos. Por el resto es la Academia Kunz, que está representada por la presidenta y la fundadora de dicha asociación. Lo demás son donativos que vienen mayormente de afuera y con eso vamos financiando todos los gastos mensualmente.
Claro, porque por lo que me cuentas, por parte de la administración no tienen ayuda.
Llevamos 10 años sin recibir ninguna subvención.
¿Y eso por qué ocurre? ¿No las piden o es que las han pedido y no se las dan?
Efectivamente, las hemos solicitado y por trámites burocráticos la han negado o nos han excluido.
Pues la verdad que me sabe fatal escuchar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo ustedes están haciendo una labor que yo diría que le corresponde a la administración, ¿no? Es decir, la competencia de la costa son dos básicas, ¿no? Por así decirlo. Por un lado, costas. Es decir, la administración estatal, ¿no?, que le corresponde a la gestión de la costa, del litoral, pero también los ayuntamientos tienen competencia en playas y a su vez el cabildo, entiendo yo, por medio ambiente, también podría actuar en ese sentido, ¿no?
Ahí es donde está el detalle, que solo las instituciones conservan por el turismo las playas turísticas, pero el resto de playas se olvidan. Entonces es lo que nosotros mantenemos. y somos nosotros los que paseamos por allí porque vamos a pescar, porque vamos a hacer senderismo, porque estamos paseando los pejos. Entonces, claro, ahí como no entra el turismo, a las instituciones no les interesa tener esas playas limpias, que es lo que nosotros nos abocamos. Nosotros, por ejemplo, yo no entro a limpiar, por ejemplo, en grandes playas de Cogalejo. ¿Por qué? Porque lo lleva el Ayuntamiento del Oliva. No voy a entrar en la playa de aquí de Los Pozos, en Puerto Rosario, porque lo lleva el Ayuntamiento de Puerto. Y así sucesivamente con cada playa que realmente entra el turismo y nosotros mismos.
Claro. Mientras hablaba contigo, estaba pinchando unas imágenes que estábamos viendo. Si quieres podemos ir comentándolas, porque efectivamente lo que comentabas, ustedes van por toda la costa. No están solamente en las playas, que también me imagino que pasarán por ahí. Entonces van recorriendo y fíjate, estamos viendo aquí ahora mismo, pues nada, pues un hayo gigantesco, es decir...
cabo de barco.
Un cabo de barco, a ver, porque esto se me está yendo de... Se me está yendo demasiado rápido. Voy a pausar aquí a ver si le meto mano a las fotitos. Gerardo, ¿cuántos... ¿qué volumen de residuos pueden ustedes aproximadamente recoger cada fin de semana? ¿Llevan un control sobre eso?
Sí, sobre todo últimamente. De hecho, el mes de enero fueron 3 toneladas, 873 mil kilos. Así que, de la marinara.
3 toneladas solamente un fin de semana.
En el mes de enero.
En el mes de enero.
Efectivamente. Y esto consta porque nosotros, bueno, colaboran con nosotros los diferentes ayuntamientos dejarnos una bañera. Uh-huh. Entonces, esa bañera, nosotros depositamos los residuos que retiramos y luego nos dan el pesaje. A través de ahí llevamos ese control. Entonces, cerramos el año 2024 justamente con 24 toneladas y media.
24 mil kilos de basura.
En el año 2024.
Solo en el año... ¿Y cómo hacen ustedes el pesaje? Porque imagino que eso va a vertedero, el camión lo pasan por ahí, ¿no?
Exacto.
Y ahí saben cuánto están recogiendo.
Sí, el operario nos manda la información del pesaje.
Vale. Acabas de comentar que los ayuntamientos les ponen el canecón para recoger la basura, que ya es una colaboración. Eso también, eso sí. Aunque no sea dinero directo, pues oye, pues no tienen que estar ustedes yendo al vertedero directamente a llevarlo, sino que, hombre...
Sí, son ayudas indirectas de los diferentes ayuntamientos.
Claro, eso entiendo yo que es una pequeña colaboración, al menos.
Efectivamente, sí. Hay cosas que por lo menos bolsas nos provisionan, alguna que otra vez guantes, alguna cuerda, cosas puntuales si nos ayudan.
Claro.
Que lo solicitamos previamente.
Vale, entonces para yo entenderlo, Gerardo, si al final... la labor es voluntariado, ¿no? Es decir, es gente que voluntariamente se junta y hace la batida. Es decir, nadie cobra nada, entiendo.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué necesidades? Porque claro, como estaba la falta de ayudas, ¿qué necesidades económicas son las que necesitaría el colectivo para funcionar y que no tienen?
Bueno, ahora realmente mismo una asociación conlleva mensualmente unos gastos fijos, cosa que incluso las administraciones se están pasando en ese punto. Porque tenemos que llevar una contabilidad, tenemos que pagar diferentes impuestos. Entonces, hemos calculado que para mantener la Asociación Medioambiental Limpia Aventura hace falta mínimo 300 euros mensuales, uh-huh. De los cuales la aportación de los voluntarios son de 85. El resto los recibimos de donativos, incluso de los turistas que nos visitan. Y el resto a través de la venta de los uniformes que nosotros mismos proporcionamos. Esto se vende en la academia en Cogalejo, que es la sede de Limpiaventura. Se venden pulóveres, camisetas y eso. ¿Cuál es la ganancia de cada una? Son 5 euros por cada una. Entonces, eso para ajustar lo que mensualmente se gasta mensual.
Claro. Entonces, haciendo un pequeño cálculo, 300 euros al mes... Son en 10 meses 3.000, y o sea que a lo máximo el funcionamiento regular del colectivo serían unos 5.000 euros al año. Eso, sinceramente, no es dinero para una administración, sinceramente.
Estoy hablando solo de llevar la asociación. Después hay gastos extraordinarios, como son la logística, los mantenimientos de los vehículos, gastos imprevistos de reparaciones de vehículos. En fin.
Hombre, a ver, es lo que comentas, ¿no? O sea, el estacionamiento regular, el mínimo es ese, es el coste que lleva. Exacto. Obviamente, si hubiera una ayuda, pues ya se podrían dedicar a más cosas, ¿no? En comprar nuevos equipos y demás. Yo desde aquí, sinceramente, hago un llamamiento a las autoridades de la isla a que de igual manera que se patrocinan pues, otras muchas actividades, que me parece bien, pues yo creo que Limpia Ventura merece una por la labor que hacen. Porque ya digo, cubren muchas veces la labor que no hacen otras administraciones, ¿no? Y lo estamos viendo. De hecho, voy a intentar ir poniendo las imágenes, Gerardo, si te parece bien, y las vamos comentando, ¿vale? Para ir, voy a intentar ponerlas despacito. Y vamos viendo un poco mientras hablamos lo que está ocurriendo. Aquí vemos a los voluntarios, a quienes felicitamos, que bueno, ellos posan con...
Sí, y donde se plasma, por cierto, la juventud, o sea, los niños. Los niños son el futuro. Y por eso tenemos que inculcarle desde pequeños la educación medioambiental. Eso es primordial.
Claro. Hombre, por supuesto. Yo entiendo que hace falta la sensibilización, pero bueno... Corrígeme si me equivoco, realmente, ¿en qué medida los residuos que ustedes encuentran son de los que los tiran los usuarios de las playas o los que los trae la marea? Porque también la cantidad de contaminación que hay en el mar ahora mismo...
He incalcado mucho con eso porque el 80% de todos los residuos marinos vienen de las embarcaciones, que lo expulsa la marea. El otro 20% restante, si es de las personas que transitan por la playa, y por inconsciencia botan cualquier cosa, por ejemplo, una botella de plástico, una colilla de tabaco, en vale, fin.
Repíteme el porcentaje que me perdí, no lo escuché.
Sí, el 80% de lo que nosotros retiramos viene de las embarcaciones que pasan por el Océano Atlántico. Ajá. Eso está confirmado, porque ¿cómo te explicas tú que un cabo de barco no lo echa cualquiera, sino lo una embarcación? Que se le ha caído, se le ha roto, en fin. Luego, cestas de pescado, bidones, garrafas, en fin, mobiliario de barcos de todo tipo. Y ya un sinfín de numeraciones y sobre todo el problema principal, el plástico.
El plástico, ¿no?
Sí.
Claro, porque entiendo que los plásticos son de todo tipo. Los vemos también en pequeñas cantidades porque se va destruyendo.
Sí, el microplástico.
Pero también en grandes volúmenes de restos. Pues no sé qué es lo que se encontrarán con el tema de plástico. Obviamente los cabos, los cubos, las cajas de los barcos de...
Yo de vez en cuando echo una pesquita y ya me ha tocado abrir una vieja con plástico.
Anda, por Dios.
Encima he sacado hasta tapones de los pescados. Entonces imagínate... Hoy en día nos estamos comiendo el pescado con microplástico.
La verdad que es terrible.
Es terrible y es lamentable.
Es terrible y ahí sí es verdad que por mucho trabajo que hagan ustedes, no podemos hacer nada.
Eso no va a repercutir en la salud de cada uno de nosotros.
Quiero decir, por mucho que ustedes limpien la playa, eso está en el mar. Es decir, eso está ahí no hay... y es un problema global, ¿no? Porque, claro...
Efectivamente.
En ese sentido... Que ustedes que siguen este tema de la contaminación marina, ¿qué soluciones se están planteando? ¿Conocen alguna?
Soluciones son demasiadas, pero no está a la altura de que nosotros ponemos un granito de arena en el sentido de solucionar. Pero cuando cambian las mareas ya está igual. Todo proviene, incluso ha salido de los 10 o 20 países más contaminantes del mundo, donde hemos llegado residuos de todo tipo de países. De hecho, saqué un garrafón de 20 litros la actividad anterior y venía de Turquía. Eso no quiere decir que venga de allá, pero sí que la transportaba un barco. Y así, envases de todos los países del mundo. De hecho, yo, si fuera tenido un museo, fuera recolectado todas las botellas de todos los países del mundo y es impresionante. Una vez me encontré inclusive una lata de Coca-Cola de las Olimpiadas de Pekín del año 82.
Fíjate, ¿sabes? El tiempo que lleva eso dando vueltas, ¿no?
Efectivamente, son casos muy curiosos y muy...
Vamos a ver un poco las imágenes que estamos pasando. Hemos pasado, pues mira, esto sería un poco, y las anteriores que hemos visto, pues las imágenes que, sí. Pues del resultado de cada batida, ¿no? Son, claro, a lo mejor por peso no es mucho, porque el plástico a lo mejor no pesa demasiado, pero fíjate el volumen de basuras que están sacando ustedes.
Es que la bolsa de plástico en sí no llega a 5 o 10 kilos máximo, pero el resto de lo que está allí son pales, son bidones, garrafas, cestas de pescado, palancres, cabos de barco, boyas. Boyas incluso nos hemos encontrado enormes. Claro. Aparte tenemos sodias de inmigración, cayuco, ¿sabes? En fin, hemos sacado hasta motores de embarcaciones, que nos costó lo suyo, y gracias a que nos ayudó una ocasión una asociación de buceos, porque si no...
Claro, ¿cuáles serían, digamos, los elementos más extraños que ustedes se han encontrado?
Son muchos. Una vez una botella con un mensaje como tipo náufrago que se la encontró una compañera en una actividad y leyó el mensaje y, ¿sabes? Algo curioso que venía, y ahora mismo no recuerdo el país, y llevaba tiempo. Entre otras cosas... hemos encontrado un jacuzzi en la playa.
Pero eso no lo trajo la marea. Un jacuzzi no lo trajo.
Un barco.
¿Sí? Sí, sí, sí. Claro, porque esto también lo quería preguntar Gerardo.
Mobiliario, escaleras de barcos, mobiliario de los barcos como sillas, los mismos cajones.
Es que quería preguntar por ese tema porque es algo que vemos habitualmente. El cabildo, los ayuntamientos de vez en cuando sacan esas noticias de que vemos, bueno, pues, de que contra el incivismo, de que se depositan residuos en cualquier lado, ¿no? Y normalmente son o pequeñas obras o mudanzas que la gente coge, lo hace y la bota en mitad del campo, y eso es terrible. La verdad que esas imágenes te destrozan, sobre todo habiendo recogida gratuita para los particulares, ¿no? Que están en los puntos limpios y hay gente que los tira en cualquier lado, vuelca la ranchera en cualquier barranco. Y es terrible. Entonces, preguntar también en ese sentido, ¿ustedes encuentran también ese tipo de...?
Sí, situaciones de escombro y de reformas nos hemos encontrado muy cerca de la playa. Gente que ha llegado a medianoche en la madrugada y lo ha echado allí, como tú dices, habiéndolo podido llevar a un punto limpio, ¿sabes? O hay bañeras que la pueden depositar para después luego ser retiradas, incluso llevarlas directamente... al vertedero con una concepción, en fin, cualquier autónomo se los reciben. Es que yo no entiendo esa actitud que están haciendo de contaminar el paisaje majorero.
La verdad que es tremendo. Y una pena enorme, ¿no? Que eso siga ocurriendo. También pregunta Gerardo, ustedes que, claro, se conocen la costa. Se la conocen porque se la han pateado un montón de veces. De hecho, una pregunta rápida. ¿Cuánto tardan ustedes en dar la vuelta a la isla?
Tratamos de hacerlo todo en un mes.
¿En un mes han pasado por todos los cientos de kilómetros del litoral majorero?
Sí, sí.
Pero entonces no hacen una batida cada fin de semana, sino que hay diversos grupos que están trabajando simultáneamente.
Exacto. También hablamos de los días de semana, porque no todos contamos con los fines de semana. Entonces, los que libramos entre semana, tratamos de ir cada día a un sitio diferente. Entonces tratamos, en la medida de lo posible, darle la vuelta a la isla, por lo menos como inspección. No uh-huh. quiere decir que se va a limpiar todo ese día, pero por lo menos hacemos una inspección para saber si la próxima actividad se va a hacer en esos lugares.
Claro. Y esto me lleva a la pregunta que también quería hacer. Claro, el hecho de patearse la costa, a los que nos gusta el mar, al majorero en general... Y al que viene aquí también a vivir le gusta la costa y la utiliza, la consume, ¿no? Pero bueno, nosotros a lo mejor no estamos de manera tan intensiva y en tantos sitios como ustedes. Entonces la pregunta que me surge, que se me ocurre es ¿cómo está la costa? Aparte de la basura, porque claro, hay muchísimas actividades que ocurren y que son susceptibles de vigilar, ¿no? Te hablo desde marisqueo ilegal hasta, comentabas, la llegada de los cayucos o incluso... las acampadas, ¿no? Hay gente que... ha habido noticias de gente que se va a una playa y se pone a vivir durante meses y está ahí hasta que lo sacan, ¿no? ¿Con qué En cuanto a lo que es el uso de la explotación, ¿con qué temas se encuentran ustedes? ¿Cómo está el litoral? De, digamos, depresión sí, humana.
Hemos llegado a ciertos sitios donde siempre ha estado despejado y nos hemos encontrado un chabolo armado. Y encima, en un punto en el cual se depositaban los residuos marinos, porque tenemos a lo largo de la isla contenedores de residuos marinos llamado Playa Pales. Esto en colaboración con Clean Ocean Project.
¿Están en toda la isla? Porque yo sé que se implantaron en el norte. ¿Ahora están en toda la isla?
Sí, mayormente sí. De hecho, yo me encargo de una zona específica, que es desde Montaña Roja hasta Gran Valle. Uh-huh. Toda, y son kilómetros. Luego hay otros grupos en los cuales están divididos, pero lo hacemos coordinado. Entonces, gracias a esto, los voluntarios anónimos que pasan por las playas están depositando esos residuos marinos allí. Entonces, eso nos ayuda por lo menos a que esa caleta o esa playa no esté tan contaminada. Pero claro, esto surge cuando los cambios de marea nos encontramos sorpresa día a día.
Claro. De hecho, podemos aprovechar para comentar ese asunto, el de las playas Pale, que es Clean Ocean Project también... El colectivo de WinHer.
Exactamente.
Que también enhorabuena y un saludo para Win por esa labor. Pues también han colocado unos caleconcitos de madera pequeñitos en los cuales pues la gente, yo no sabía que ustedes lo hacían también, pero la gente cualquiera, yo los he utilizado muchas veces. Oye, te encuentras algo en la playa, lo coges y si hay esos puntos de recogida, digamos, cada cierto espacio, pues los depositas ahí y mira, y no tienes que cargarlo para casa. Y eso, preguntar por los canecones, por los pales de Playa Pallet, ¿los están recogiendo ustedes o también participan los ayuntamientos?
No, estamos recogiendo nosotros. Por lo menos los que yo tengo a mi cargo, me encargo yo.
Vale, vas con tu camioneta y sí, la recoges.
Exactamente. Por lo menos, mínimo una vez al mes, máximo dos.
Porque es verdad que hay veces que se llenan.
Exactamente.
Claro. Y
entonces yo ahora mismo tengo 26 a cargo desde la zona que te comenté. Y gracias a Win que me los ha aportado. Uh-huh. Estoy trabajando codo a codo desde hace ya 4 años, si no mal recuerdo. Uh-huh. Hemos colaborado con limpiezas, participando uno con el otro, pero ahora estamos como más unidos por este tema. Y en fin, de verdad nos ha ayudado a centralizar un poco más que la zona o área esté más limpia. Porque yo conozco de colectivos que pasan por a pasear los perros o lo que sea y colaboran y echan el resto ahí. Como hay otros que los surferos, los pescadores, en fin, todo el que transita en la costa majorera.
Claro.
Y se agradece y desde aquí le doy felicidades porque estamos todos apoyando esta contaminación medioambiental.
Seguimos viendo algunas de las imágenes que yo creo que vale la pena, Gerardo, para mostrar al voluntariado. Que me habías comentado que ¿cuánta gente en total se implica con el colectivo, más o menos?
Las mínimo son 20 personas que van a una actividad.
Sí, pero me refiero a lo largo del año, porque hay gente que va todo el fin de semana como tú, pero hay otros que van cuando pueden. ¿Cuánta gente habrá alrededor de Limpiaventura participando en las recogidas?
Si somos 85 voluntarios, más las personas anónimas y todo el tema, estamos hablando de 200 personas por lo menos.
200 personas colaboran de alguna manera.
Sí, y otros ustedes que no quieren sí, colaborar, pero no quieren darse a...
Sí, no salen en la foto.
Exactamente, yo mismo me los he encontrado y digo, mira, no te importa si tal, y me dice que no, que prefiere seguir participando de esa manera anónimamente.
Claro, cada uno participa como quiera.
Y se le agradece el gesto ya. Hombre, de antemano.
Parece mentira. No, no es obligatorio ponerse en la foto, ¿no?
Otra cosita que antes que se me haya olvidar es que Limpiaventura no solo hace estas actividades de limpieza, también hace talleres medioambientales. Había un taller que se llamaba Jurela y se repartía todos los viernes por las diferentes escuelas, institutos de la isla. Ahora está como más ha cambiado de... Porque hemos tenido una nueva junta ahora en enero. Entonces, ahora hay otro equipo en el cual, por cierto, este mes se van a implantar a través de la Academia de Idiomas, porque es una fusión de que los mismos que están participando, alumnos de esta academia, cuando terminan el curso, los llevan a una actividad medioambiental, por ejemplo, en Playa Bristol. Y entonces hacen un curso completo del idioma más el medio ambiente. O sea, la academia fusiona con Limpiaventura a la vez. Uh-huh. Y hace una fusión. Y aprovecha, si le quiere vender una camisa, un donativo, aparte de su inscripción que ha pagado. Entonces, se va a implantar este mes un taller con alumnos de Alemania, de edades comprendidas de 7 a 10. Es algo parecido a un intercambio de Erasmus o algo así parecido.
Bien.
Entonces, esto también se realiza en los institutos, colegios que lo solicitan.
¿Y quién los imparte?
Alina Cons.
Alina da todas las charlas.
Sí, sí, sí.
También en su tiempo libre, claro.
Efectivamente. Ahora con la nueva directiva está también Elena y Montserrat.
Uh-huh. Gerardo, vamos a ir un poco acercándonos al final. Un poco tenemos ya el tiempo cumplido. Sobre todo, lo que me gustaría a mí es, aparte del llamamiento, habíamos dicho al principio, a las autoridades para que de alguna manera, pues yo qué sé, le reciban a ustedes. A lo mejor no existe esa línea de ayudas de la que hemos hablado, no existe, pero se puede generar. Pero de igual manera, dentro de las asociaciones, de las subvenciones genéricas a colectivos de cualquier tipo, pues cabe esa ayuda, ¿no? Y un poco institucionalizar esa labor que ustedes hacen ya. Esa reclamación queda lanzada para las autoridades, cabildo, ayuntamientos y también gobierno de Canarias, que tienen también competencias y dinero, bastante dinero. Pero sobre todo la pregunta para despedirnos, Gerardo, ¿cómo la gente puede colaborar? ¿Cómo la gente, a lo mejor un día, que ya si quieres me comprometo contigo, algún día acercarme yo a echar una mano un domingo, recoger y podemos hacer también un pequeño reportaje in situ, ¿vale? Pero sobre todo para la gente que se interese por ustedes, ¿cómo pueden colaborar si quieren ir tanto a sumarse a una recogida cualquier día o también a lo mejor económicamente o de otra manera?
Sí, yo invito a todas las personas que quieren colaborar con nosotros y participar, que en nuestras redes está toda la información. Allí está un número de cuenta, está un Teaming, que es como decir un PayPal, en el cual pueden colaborar, hacer transferencias. Esto también lo digo por las empresas de Fuerteventura. Y ya por las instituciones, ya es que no hay yo que comentar porque lo hemos intentado todo y no se puede hasta los momentos. Bueno, sé que algún día se abrirán las puertas y espero que sea pronto, porque la verdad que cada vez esto es trabajar con las uñas, pero gracias a que, mira, a veces hemos recibido donativos anónimos, anónimos no porque están identificados, pero de turistas que nos han visto limpiar una playa y de encontrarnos en la cuenta 200 euros ese mes y nos salva de ese presupuesto. Pero ¿por qué nos salva la gente de afuera y no los de aquí realmente? Cuando sí. Esto es del pueblo. Yo mismo vengo de Tenerife. Ya tengo 20 años en la isla. Y ya yo me considero majorero y amo la costa de Fuerteventura.
Pues la verdad que qué noticia esa, ¿no? Qué bonito, ¿no? De que de repente esa situación que acabas de comentar, ¿no? Que un turista les ve el logotipo, se mete y les hace un donativo. La verdad que es tremendo, ¿no? Es
impresionante.
En ese momento estoy seguro que por lo menos ustedes
sobre
sienten
todo
que,
alemanes.
Sobre todo alemanes, ¿no? Claro. O sea, ahí ustedes sienten que el trabajo de alguna manera pues llega, ¿no? Es decir, es una recompensa. No es económica, sino decir, oye, hay gente que también quiere echar una mano, ¿no?
Pero esto es ocasional, no es que sea todos los meses.
Ya.
Ese mes nos salva, pero el otro, esto es pan para hoy, hambre para mañana.
Gerardo, yo creo que hemos llegado hasta aquí. El mensaje está lanzado. Pienso que a lo mejor quizás alargarnos en el tiempo hace que la audiencia a lo mejor se aburra. Creo que está explicado la labor, creo que está explicado.
Como nuestro logo lo dice, ¿quiénes somos? Limpiaventura. ¿Y qué queremos? Un mar limpio.
Muy bien, pues con ese mensaje de Limpiaventura y por un mar limpio, pues nos despedimos en el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Gerardo, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y mucha suerte en este proyecto.
Gracias, Gerardo. Gracias, Limpiaventura. Y bueno, también aprovecho para mandar un saludo a Alina, a la cual pues felicito por este trabajo y a todos los 80 voluntarios regulares y esos 200 que se suman en algún momento, invitarles desde aquí a, en las redes sociales de Limpiaventura, ya saben, pueden colaborar, pueden sumarse a una limpieza y no solamente limpiar la playa, sino también limpiar la conciencia de uno en el sentido de que entre todos podemos colaborar para tener una isla y un mundo más limpio y mejor. Muchísimas gracias.